Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un book tag, el book tag de las escritoras 2023. Es una iniciativa que ya se realizó el año pasado y que bueno, se vuelve a repetir este año, y con lo que lógicamente os voy a traer nuevas escritoras diferentes a las del año pasado. Y bueno, tengo que dar las gracias a las dos compañeras que me han nominado, a Diana López del libro Divergente y a Silvia del último libro de Robinson Crusoe. Muchas gracias a mis compañeras y nada, voy a pasar ya a proceder a responder a 10 ítems que bueno, casi todos los he cogido de Diana López, de sus ítems, pero bueno, cada una de las compañeras que han hecho este book tag, cada una ha elegido unos ítems diferentes, así que luego he seleccionado un poquito los últimos. Así que bueno, empezamos con el primer ítem, que se llama escritora que no has leído y que quieres leer antes de que acabe el año. Y bueno, para esta premisa os traigo a una autora japonesa que se llama Yukiko Motoya, y bueno, y tengo muchas ganas de leer un libro suyo que tengo, que se llama Selección Automática. Yukiko Motoya es una autora joven, nació en el 79, es dramaturga, es escritora y es directora de teatro. Cuando ella se marchó a vivir a Tokio, se montó allí fundó una compañía de teatro con su nombre, le puso su nombre y escribe casi todas las obras que se representan en esa compañía de teatro. Bueno, esta autora, como os digo, es muy... bueno, se hizo muy famosa por una obra que se llamaba Mi marido es de otra especie, pero bueno, no tocaba el género de la ciencia ficción, que es el caso de Selección Automática. Este libro ya os digo que ya lo tengo y bueno, tengo muchísimas ganas de leerlo y lógicamente quiero hacerlo antes de que acabe el año e incluirlo en uno de estos especiales de ciencia ficción, porque creo que es una, ya sabéis, mi preferencia por lo asiático y también por la ciencia ficción, y esta autora joven creo que bueno, que ya ha estado tocando diferentes palos, diferentes géneros en sus escritos, en sus libros, y creo que en la ciencia ficción nos tiene muchísimo que traer, ¿no? Así que espero leerla muy pronto. Bueno, la segunda premisa nos propone escritora con la que descubriste el mundo lector. Bueno, una de las primeras autoras que yo, con la que yo me enganché prácticamente, que hace tiempo que leí y que ya os digo que leí, pues intenté leer todo lo que había, que por desgracia luego me di cuenta de que solamente tenía dos novelas escritas, traducidas al español, de las tres que escribió durante su breve vida. Se trata de Elizabeth Gill. Elizabeth Gill es una muchacha, pues esto es una mujer que nació en 1901 y falleció en el 33, es decir, falleció con 32 añitos, muy joven. Y por eso es por lo que, bueno, solamente le dio tiempo a escribir tres novelas, de las cuales solamente dos han sido traducidas al español. Las tres novelas eran de misterio, tipo Agatha Christie, y a mí me enganchó, me encantó, me gustó muchísimo, y ya os digo, era una forma de escribir, si bien era del mismo género que Agatha Christie, la forma de escribir el misterio me parecía muy seria, es decir, era como si quisiera impregnar de algo más de que una simple trama deductiva interesante. Quería además añadir pues algo de calidad literaria, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, no solamente disfrutaba de esas intrigas, ¿no?, que nos traía en su novela, sino que también la forma de escribir se notaba que intentaba pulirla, intentaba cuidarla lo máximo posible. Elizabeth Gill se casó primeramente con un arqueólogo, con un señor que se llamaba Kenneth Codrington, pero fue con su segundo marido, Colin Gill, que era un artista, con el que comenzó a escribir. Y escribió estas tres novelas que os digo en tres años. Luego ya os digo, luego ya falleció. Primero escribió The Crime Coast, que es la única novela que no se ha traducido. Y luego las dos novelas que sí que he leído de ella, que sí que se tradujeron, fueron El asesinato del hombre perfecto y Muerte en el Britannic. Estas dos obras sí que las he leído, las dos. Y ya os digo que fue una de las primeras autoras con las que me quise, ¿no? O sea, empecé a leer, que me encantó y que bueno, y que además disfruté muchísimo. Es decir, que era como si pudiera apartarme, ¿no?, a un a un lugar apartado y acogedor y disfrutar pues, de esas novelas de misterio con aire británico, ¿no? De los 20, de los 30 de Inglaterra. Y bueno, y esta autora inglesa a mí me encantaba. Lástima, pues eso, que falleciera tan jovencita. Bueno, la tercera premisa sería escritora con la que te encantaría cenar y tener una extensa charla. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña trampa y voy a responder a dos autoras, porque me gustaría comer con una y cenar con otra. Me gustaría comer con Kanae Minato, que es una escritora de intriga, terror japonesa, que es la autora de Confesiones y de Penitencia, que es hace un año o así que se ha publicado Penitencia, pero bueno, Confesiones para mí fue la mejor de ella. Y con ella tendría comería con Kanae Minato y le preguntaría cómo escribe, cómo estructura y cómo organiza, cómo hace la escaleta y cómo se planifica los capítulos y cómo va introduciendo esa intriga poco a poco. Es decir, me gustaría aprender de ella su técnica, ¿no? Su forma de organizar, dosificar la tensión que poco a poco nos va introduciendo capítulo a capítulo en sus dos novelas, sobre todo, ya os digo, en Confesiones. La de Penitencia también, pero bueno, ya os digo que es una autora que, en cuanto a la estructura de su obra, pues me gustaría aprender de su técnica, ¿no? De cómo organiza su, en fin, cómo dosifica lo que quiere contar poco a poco y nos va atrapando a los lectores en sus tramas, que son intrigantes y maravillosas. Y para cenar, cenaría con Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg, que es una autora italiana que nació en Palermo, y con esta autora, si bien con Kanae Minato me gustaría saber la técnica, con Natalia Ginzburg me gustaría saber la antesala, es decir, todo lo que todas las experiencias en todas las vivencias, todo lo que ha pasado esa mujer para llegar a escribir como escribe, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que prefiero la noche con Natalia Ginzburg, porque con ella pues me gustaría pues eso, tener una charla muchísimo más profunda y muchísimo más larga, ¿no? Ya sabéis que bueno, que Natalia Ginzburg pues su padre era judío, era profesor de anatomía en la universidad, y su madre era de educación católica, pero ella recibió una educación laica, es decir, que ella en principio pues no tenía ninguna formación religiosa. Fueron tanto su padre como sus tíos fueron apresados por ser antifascistas, y ella luego se casó con León Ginzburg, que era un intelectual también antifascista, que bueno, también luego tuvo problemas en la época de Mussolini. Por tanto, pues bueno, fue una vida, ya os digo, muy, muy, muy ajetreada. Ella venía de una familia acomodada, pero bueno, lo que eran los momentos históricos en los que le tocó vivir, pues creo que son las que hacen que se forje al final un escritor, ¿no? En este caso, pues bueno, la vida tan interesante de Natalia Ginzburg creo que sería una de estas autoras con la que me gustaría tener una charla muy tranquila y bueno, y muy sosegada. Pues nada, esta sería mi tercera respuesta. Bueno, la cuarta premisa sería una última escritora que has descubierto y que fue amor a primera vista. Y bueno, aquí tengo que traeros a Cressman Taylor, que es una escritora estadounidense nacida en Oregón en 1903, que en 1938 escribió Paradero Desconocido, una breve obra epistolar que nos advertía de los peligros del nazismo y que fue publicada precisamente en el 38, justo un año antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. En esta pequeña novela, que imagino que ya conoceréis todos porque ha sido más que recomendada y reseñada en muchos canales de BookTube, pues bueno, nos habla de un comerciante de antigüedades judío que vive en California, creo que era en California, sí, en San Francisco, y allí su socio es alemán. Y en 1932, justo un año antes del ascenso al poder de Hitler, el alemán se va para allí, para Alemania. En un principio los dos se llevaban súper bien, pero empiezan a cartearse, a enviarse cartas y a relacionarse, tanto el alemán desde allá y el judío desde aquí, desde San Francisco, y poco a poco va viendo el judío como su compañero y hasta ahora amigo, va cambiando y se va impregnando de las ideas fascistas de Hitler. Y por lo tanto, pues bueno, esta novela era una especie, ya os digo, de aviso a lo que se avecinaba, ¿no? O sea, al riesgo del fascismo y del nazismo en Alemania. Así que, pues bueno, cuando leí esa pequeña obra, ya os digo, yo no conocía a la autora, no conocía la obra tampoco, la leí y bueno, me dejó sorprendido, vamos, me encantó. Y desde entonces, pues bueno, he estado intentando buscar más cosas de ella, pero bueno, parece ser que no hay mucho más. Es decir, que parece que escribió poquito esta mujer y esta fue, pues, la obra más sobresaliente de ella, que os recomiendo muchísimo, por supuesto. Bueno, la quinta premisa sería escritora de la que vas a leer todo lo que saque. Aquí también voy a traer a dos autoras, una coreana y otra de Singapur. La coreana es Kim Cho-seop, que bueno, que me maravilló con la obra de Si no podemos viajar a la velocidad de la luz. Un libro de relatos de ciencia ficción, muy de ciencia ficción dura, porque ya es científica, y bueno, y me voló la cabeza, me encantó por la profundidad y por la diversidad de temas que toca, tan importantes, tanto de tecnología como de su relación con la humanidad, y esa anticipación de adelantar el futuro de lo que puede ocurrir más adelante, y siguiendo los caminos que actualmente se están por los que se está encaminando la tecnología, ¿no? El desarrollo de los adelantos tecnológicos. Y por otro lado, Samini Flynn, la escritora singapurense, es una autora que, bueno, que es muy divertida. Si antes os hablaba, por ejemplo, de Elizabeth Gill y sus pequeñas novelas de misterio, pues en este caso Samini Flynn lo actualiza, y hoy en día sabéis que Singapur está al sur, está como separado de Malasia, leche. Bueno, pues eso, que Singapur es como una ciudad-estado que está separada de Malasia, a la que pertenecía antiguamente, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un detective que se llama Singh, que es un detective singapurense que tiene que ir a investigar a Malasia, y bueno, y es pues todas las aventuras también de tipo de detectives y de en plan misterio, pero bueno, actualizado en la actualidad, el de una religión Sikh, que sabéis que es la del turbante, que se encuentra al noroeste de la India, en una zona ahí donde se originó la religión Sikh. Y bueno, un detective de religión Sikh que vive en Singapur y que investiga en Malasia. Así que, pues bueno, súper original, y ya os digo, y es muy divertido porque, pues bueno, hay una gran, aunque parezca que es muy cerca, ¿no?, que está muy cerca a Malasia de Singapur, pero la mentalidad cambia mucho, porque cuando una ciudad estado, por ejemplo, como Singapur, despega económicamente, arrastra también con ello a las mentalidades, y por lo tanto luego se va creando una especie como de escalón de mentalidad y luego cultural y de todo tipo entre regiones. Y ese encuentro entre esas culturas, la que trae el detective y luego la de la población que se encuentra allí en Malasia, es asombrosa. Así que bueno, me parece muy exótica, maravillosas siempre las novelas de misterio, y bueno, ambientadas en la actualidad y escritas por esta chica, que lo hace de una forma maravillosa, porque le va dejando siempre unos toquecitos de humor negro estupendos. Así que pues bueno, estas dos serían las dos escritoras de las que quiero leer todo lo que saquen. La autora coreana por el tema de la ciencia ficción, porque es científica, y a mí es que me encanta la ciencia ficción dura, es decir, que tengo un sustento científico, y por otro lado, esta autora de misterio tan original y tan diferente, radicada, pues eso, ambientada en Malasia y en Singapur. Bueno, la sexta premisa sería escritora que te dejó boquiabierto y admirado. Pues yo admiro muchísimo a Edie Wharton. Edie Wharton es una escritora norteamericana que, bueno, todo lo que he leído de ella, que normalmente han sido cuentos, cuentos y relatos breves, pues bueno, a mí me ha encantado. Había uno en concreto que fue el primero con el que la conocí a ella, que se llamaba El Diagnóstico, que parecía, o sea, al principio parecía que era un relato, pues no sé, que iba a ir sobre un tema, ¿no? Sobre la salud de un individuo, pero luego tenía detrás, vamos, con un relato tan corto nos habla de cómo ese individuo, aprovechándose de la enfermedad, quería atrapar a la mujer y tenerla como si fuera su criada, su enfermera, etcétera. Es decir, que te hacía una crítica alucinante, ¿no? De la relación entre los hombres y las mujeres, ¿no? De cómo unos imponían sus normas y los otros utilizaban otras técnicas, ¿no? Más rebuscadas, ¿no? Y bueno, yo con ese relato me quedé asombrado. Luego me di cuenta de que, claro, lógicamente ella solía escribir algunos cuentos góticos de fantasmas, de terror, y dije, ostras, digo, esta mujer para ser de principios. Ella nació a finales del 19, pero casi toda su producción fue a principios, en mediados de. Sobre todo en los 20, 30 del siglo XX. Y bueno, ahí ya os digo que es que, digo, esta mujer, digo, con razón, aquel era tan tétrico el diagnóstico, porque luego he leído, por ejemplo, un recopilatorio de cuentos de fantasmas que también me ha gustado mucho. Lleva tres relatos que creo que es lo. Sí, este creo que os lo voy a reseñar para Halloween. Participará, será uno de los cinco libros de Halloween y ya os hablaré de él. Pero bueno, a mí la forma de escribir de Eddie Wharton me encanta, es exquisita y yo creo que ahora mismo de estas escritoras de finales del 19, de principios del 20, creo que es mi favorita ahora mismo. Es decir, que Eddie Wharton, yo todo lo que he leído de ella es maravilloso. De hecho, creo que le dieron en el Pulitzer en el 21, 1921, por La Edad de la Inocencia, que sabéis que es su obra más importante, más conocida. Ethan Frome también sería otra de sus obras más importantes. Y bueno, y creo que es una. Ella fue muy amiga de Henry James, el de Otra Vuelta de Tuerca. Y bueno, también estuvo colaborando por los movimientos feministas a principios del siglo XX. Estuvo en la Primera Guerra Mundial, también colaborando con los refugiados. Se le concedió la medalla de honor. Ella fue una privilegiada, la verdad. Ella nació en una familia de clase alta y, por lo tanto, recibió una educación privada. Es decir, una educación privada que no todas las mujeres de entonces podían conseguir. Y creo que fue por eso por lo que luego se solidarizó y luchó mucho, pues, por los derechos de las mujeres. De hecho, conoció a Delan, a Dorothy Delam, y fue una de las cinco que se unieron para intentar luchar y conseguir que las mujeres en los Estados Unidos tuvieran acceso a la educación superior universitaria, que entonces no podían llegar a la universidad. Así que, pues bueno, creo que a mí esta autora, pero sobre todo a nivel de literatura, a mí me encanta cómo escribe, es muy. Parece británica, esa forma tan rococó, a veces tan barroca, tan un poco gótica, no. No, sería más, pues, victoriana, ¿no? Una mezcla entre victoriano y modernismo, ¿no? Así una mezcla, porque es mucho más clara que las victorianas, pero bueno, lo que es la riqueza de su pluma es exquisita. O sea, yo ya os digo que es una de mis favoritas de las escritoras norteamericanas. Bueno, la séptima premisa sería una escritora para cambiar el mundo. Bueno, para esta premisa tengo que repetir. La única autora que creo que voy a repetir con respecto al año pasado es esta, y es Rosa Luxemburgo. Creo que para mí ha sido la mujer más revolucionaria y más avanzada. De hecho, era política teórica, es decir, fue un poco el fundamento teórico de muchos de los partidos en los que ya estuvo, ¿no? Y por lo tanto, pues creo que ella es una. Cada vez que alguien me habla de mujer revolucionaria o mujer que quiere cambiar el mundo, siempre recuerdo a Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo nació en Polonia y, bueno, luego estuvo viviendo en Alemania. Venía de familia judía también. Y ella, pues bueno, formó parte del Partido Socialdemócrata polaco. Luego, cuando se marchó a Alemania, formó parte también del Partido Socialdemócrata alemán hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Y entonces los socialdemócratas empezaron a apoyar la financiación de la Primera Guerra Mundial, con lo que ella no estaba de acuerdo. Y entonces se dejó el Partido Socialdemócrata y entonces fundó el Partido Espartaquista. El Partido Espartaquista fue un poco como el precursor, como la antecámara, o sea, como el paso previo al Partido Comunista Alemán, que después de la Primera Guerra Mundial ya pues tendría más importancia en Alemania. Fue al final de la Primera Guerra Mundial cuando en Alemania se dio la revolución alemana, que fue ahogada y fue erradicada de raíz, en el 19. Entonces ese fue como el intento de revolución rusa, pero en Alemania, que era donde se suponía, donde todo el mundo suponía que se iba a dar la revolución socialista, ¿no? Y al final no fue ahí, fue en Rusia, pero bueno, ahí también se intentó. Y ella, ella pertenecía al Partido Espartaquista, que luego se convertiría en el Partido Comunista Alemán. Y bueno, Rosa Luxemburgo tiene, sus obras más importantes son Reforma o Revolución o La acumulación de capital. Y bueno, también falleció muy, muy jovencita, o sea, justo en 1919, un año después de que acabara la Primera Guerra Mundial. También estuvo encarcelada, sufriendo el confinamiento, en fin, el encierro, en fin, la represión de esa época, ¿no? Por la revolución alemana. Entonces, esta mujer yo creo que es una de estas teóricas marxistas, que creo que son como la piedra angular. Si hablamos de Marx, de Engels, de Lenin, nos tenemos que acordar siempre de Rosa Luxemburgo. Automáticamente asociamos a esta figura femenina con el movimiento comunista. Bueno, en la octava premisa, escritora de la que solo has leído una novela y quieres seguir leyendo más. Y bueno, aquí os voy a traer a R.A. Dick. R.A. Dick es el seudónimo de Josephine Amy Campbell Leslie. Esta autora irlandesa nació a finales del 19, en el 1898, en Irlanda, en Wexford. Y es una autora que esta obra en concreto que he leído de ella, el fantasma de la señora Muir, esta es una novela que se llevó a la gran pantalla un año o dos después de que se publicara. Se publicó en el 45, justo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y la gente, todo el mundo estaba muy, después de la Segunda Guerra Mundial, imaginaros cómo estaba todo el mundo. Entonces esta comedia gótica vino a traer un poco de humor, ¿no? y de descanso y de relajación a la gente, decir, mira, vamos a reírnos un rato después de todo lo que nos ha ocurrido. Y fue un éxito, la verdad, fue un éxito. Encima fue dirigida por Mankiewicz, por el director famoso de Julio César, y también protagonizada por Harrison Rhys Harrison, sí. Rhys Harrison, George Sanders y Natalie Wood, es decir, grandes actores de aquella época. Y bueno, ya os digo, esta autora escribió 5 o 6 novelas y tenía una mezcla entre el costumbrismo gótico y humor, algo de humor, un poco humor fantástico, ¿no? O sea, era como de fantasma, así como más fantástico e irónico, ¿no? Como el típico de Oscar Wilde, era así, algo así con su fantasma de Canterville, pues algo así. Era medio gótico, medio te ríes, medio, en fin, no estaba la cosa para fantasmas, ni para cosas tristes, ni tenebrosas. Ya bastante tenebrosos habían sido los 4 años los 6 años de Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto no estaba la gente para tener ánimos para cosas de terror. Quería solamente reírse y olvidarse de un poco, de tapar un poco las penas, ¿no?, de lo que había acontecido. Y esta mujer, esta escritora, era una de estas varias que hubo en esa época, en esos mediados del siglo XX, que utilizaban seudónimos masculinos para poder escribir, pero que eran, ya os digo, eran autoras que escribían muy bien, de tipo así costumbrista, como habían dos o tres inglesas también, que también, igual que ella, solían escribir con seudónimos. Como era el caso de George Egerton, que era Mary Chabelita Dunne Braith, o George Fleming, que era Julia Constance Fletcher, o Josephine Amy Campbell Leslie, que era esta mujer. Así que, pues bueno, habían varias que utilizaban los nombres masculinos para poder escribir, y casi todas eran así, un ambiente costumbrista, pero con un humor un poco humor negro, ¿no? Porque tampoco era cuestión de reírte como los tonticos, sino que era un tipo de humor inteligente y un poco como nostálgico, ¿no? O sea, como y además, por ejemplo, una de las cosas que me gustó mucho del fantasma y la señora Muir era que la señora Muir era una mujer viuda, llegaba allí a la casa aquella y claro, la mujer quería vivir sola. Había perdido al marido en la guerra y quería estar allí ella solita. Entonces era un poco como la imagen, ¿no?, de la viuda, de la mujer que se había quedado sin el hombre, y por lo tanto era, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, una figura muy habitual, ¿no?, en Irlanda y en Inglaterra. Y entonces, pues, ella se va allí a una casita, allí junto a a un acantilado junto al mar, y allí, pues bueno, intenta vivir ella sola. Toda la gente dice que por qué una mujer sola no puede estar viviendo sola, que tiene que necesitar un hombre, ya que ella quería vivir sola. Y entonces, pues bueno, al final tenía dentro de la casa un fantasma, y el fantasma le dice que qué hace allí, que esa casa es de él, es del fantasma, en fin. Y llega un momento en el que llegan a un acuerdo, y ya no os puedo decir más, pero bueno, es muy muy graciosa, muy bonita esta historia. Y por lo tanto, pues ya os digo, yo menos mal que he descubierto primero el libro y luego la película, pero ya os digo que descubrí a esta autora y quisiera, pues, que tradujeran todo lo que ha escrito para poder disfrutarla más todavía. Bueno, el penúltimo ítem sería: última autora que te ha gustado. Pues de las autoras actuales que más me han gustado, os voy a traer a Anna Starobinet. Esta escritora rusa, que es filóloga, sacó la carrera de filología en Moscú y trabajó en diversos periódicos allí en su país. Y bueno, a partir de ahí empezó a escribir, se dedicó a la escritura y empezó haciendo terror, haciendo recopilatorios de terror, que es en la que yo la descubrí, con un libro que se llamaba Una vida difícil, una selección de relatos que me dejaron muy, muy impactado. Era muy crudo, muy duro, muy, muy serio. Iba a compararlo con Basterrica, pero bueno, no lo voy a hacer porque no tiene nada que ver, son muy muy diferentes. Quizá Anna Starobinet es más silente, va más despacio, va como introduciéndonos con pequeños detalles, como si fuera una marea, poco a poco te va haciendo introducir en un ambiente en el que no pasa aparentemente nada, pero te estás sintiendo inquieto, ¿no? Estás mal, tienes una sensación extraña, y luego ya, pues, poco a poco ya va saliendo lo que es, ¿no? Entonces, pues bueno, estos pequeños relatos que componían Una vida difícil fue con lo que la descubrí. Luego, hace muy poquito, también leí de ella en la guarida del lobo, que yo no tenía idea de que ella estaba ahora también escribiendo literatura infantil, y bueno, me encantó, un cuento precioso con ilustraciones y todo muy bonito, más tipo misterio, una historia de misterio, de un asesinato de un conejo en una comunidad de animales, ¿no? En fin, estuvo muy muy bonito. Y antes que estos cuentos de infantiles, también escribió muy recientemente un libro que nos hablaba un poco de la crónica de su vida personal, era como biográfica, ¿no? De un problema que tuvo sanitario, de un aborto que tuvo, perdió a un niño, y entonces, pues bueno, a partir de ese momento, pues entró en una depresión que le hizo luego escribir para intentar salir de esa situación de tristeza, y nos trajo este libro, que es más como una crónica biográfica de ella. Y ya de ahí ha saltado ya a estas pequeñas novelas, estos pequeños cuentos de infantiles que yo he descubierto este, y está muy chulo, muy chulo. Y bueno, ya os digo, Anna Starobinet, como veis, va cambiando de género, va cambiando un poco de rostro en su carrera literaria, pero yo ya os digo, yo, si os gusta el terror, os recomiendo sus primeras obras, en las que estaba, por ejemplo, Ícaro o Una vida difícil, que creo que son las las obras pues son más intensas y con más terroríficas, ¿no? O sea, que más te van a enganchar en ese sentido. Bueno, ya para finalizar, el último ítem, el décimo, escritora imprescindible que recomiendas. Bueno, aquí os tengo que traer a una autora islandesa que se llama Audur Ava Olafsdóttir, que bueno, que a mí yo que siempre que tengo que recomendar alguna autora así actual, siempre tiro de ella. A mí me encanta esta autora. Es muy sencilla, ¿eh? O sea, es decir, que sus tramas son sencillas, no son muy... pero yo no sé cómo lo hace, que te va con los mismos personajes, te va absorbiendo y al final no puedes dejar de leer. Los ha traído aquí la editorial, ¿cómo se llama esta editorial? Del Lomo Negro, Alfaguara. En España la edita Alfaguara. Y yo he leído sus dos últimas obras que publicó aquí. Ella ha publicado 6, me parece, sí, 6. Y las últimas fueron Hotel Silencio, entre 2016, y en 2018 publicó La Escritora, que son los dos últimos que se han publicado aquí en España. Pero bueno, también había publicado anteriormente uno que no se tradujo, que se llamaba, Ugeakulhor, del 98. Luego escribió La Mujer es una Isla, en el 2004, Rosa Cándida, 2007, y La Excepción, 2012. Ya os digo que luego ya, de ahí ya escribió en el 2016 Hotel Silencio y luego en el 2018 La Escritora, que eso sí que los tengo y los he leído, y bueno, y los dos me han encantado, la verdad. Y ya os digo que yo, esta escritora y también este hombre, el sueco este, John Carlman Stefansson, esos dos ahora mismo son mis autores islandeses favoritos, cada uno con una temática. Quizá ella sea más una escritora de personajes, más psicológico, y John Carlman Stefansson también, pero ya introduce, es más coral, ¿no? Introduce más personajes, el entorno tiene mucha importancia, las aventuras, etcétera. Pero en concreto Audur Ava Olafsdóttir, la autora, me encanta. También nos habla en este último libro de la escritora, de la dificultad que tenían a principios del siglo XX en Islandia las escritoras para poder publicar. La dificultad, a pesar de que es una isla en la que por el frío que hace hay tantísimas bibliotecas y tanto tiempo para leer y tantísima calidad literaria en sus escritores. Y por lo tanto, pues bueno, allí hay mucho poeta, por ejemplo, hay mucha poesía, y cuando uno empieza con la poesía y luego pasa a la narrativa, pues la verdad es que se nota muchísimo, se nota una riqueza de vocabulario, una riqueza lingüística maravillosa. Y yo creo que es el caso de estos autores, porque vamos, que cada vez que leo sus obras me parecen narrativa poética, son preciosas. Así que pues bueno, esta sería mi gran recomendación, mi autora más recomendada de la actualidad, de las actuales, que ahora mismo esta mujer es licenciada y profesora de Historia del Arte en la universidad y es directora del Museo de Reykjavik, de la capital de Islandia. Y bueno, es una mujer joven, nació en el 58, y bueno, ya os digo que es una autora que a mí, vamos, es una de mis favoritas. Bueno, y ya para finalizar, volver a dar las gracias a Diana y a Silvia por sus nominaciones, y voy a nominar también a tres compañeros, que serían Afonso, de Ágora Literaria, luego a Cristian, de El Diario de Cuentaril, y por último a Leer Ensancha el Mundo, al compañero de este pequeño canal, que también me encanta también cómo reseña sus libros, que suele reseñar siempre uno en cada vídeo, pero lo hace de una forma muy, muy interesante. Así que pues nada, espero que os haya gustado este book tag. Yo creo que he ganado a Silvia, porque Silvia se le hizo largo el vídeo, pero creo que a mí se me va a salir, me temo, más largo todavía, porque me enrollo siempre como las persianas, así que lo siento mucho si se me ha hecho demasiado largo, pero bueno, así ha quedado. Pues nada, espero que os haya gustado de verdad, y bueno, y que todo el mundo está nominado, ¿eh? El que quiera, el compañero que quiera hacerlo, pues bueno, invitado está también. Así que pues bueno, muchas gracias a todos mis suscriptores por estar ahí, por venir a visitarme una semana más. Os deseo una semana maravillosa de lecturas y nos vemos la semana que viene con más libros. Un abrazo y hasta la semana que viene.